Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, todo tranqui. Por acá todo sigue igual desde el punto de vista climático.
Muy bien.
Hay cosas interesantes que hacemos los seres humanos, ¿no? Que la necesidad de justificarnos siempre, digamos, mantenernos agarrados muchas veces del pincel aunque nos quiten la escalera, como decía aquel, ¿no? Uh-huh. Los paradigmas en el mundo que han cambiado, que se han transformado. Yo voy a hacer referencia a uno. Fíjate qué interesante esto. El 17 de agosto de 1961, en la Universidad de la República, Ernesto Guevara, el Che, ofreció una intervención, un discurso amplísimo que ha sido ampliamente difundido, ha motivado un libro incluso, porque curiosamente la grabación de ese discurso, que estuvo perdida durante años, fue encontrada debajo de un piso. Cuando se reformó una casa, encontraron las cintas de esa grabación que fueron recuperadas, ¿no? O sea, para ratificar que el relato histórico era correcto. Ernesto Guevara era un líder revolucionario, digamos. No tengo que recuperar la historia.
No.
Lo sabe todo el mundo.
Sí, sí.
¿Qué dijo Guevara en esa oportunidad? Dijo muchas cosas, pero yo me voy a detener en un tramo. Textualmente, tengo las pretensiones personales de decir que conozco América y que cada uno de sus países, en alguna forma, los he visitado. Y puedo asegurarles que nuestra América, en las condiciones actuales, no será un país donde, como en el Uruguay, se permitan las manifestaciones de ideas. Se tendrá una manera de pensar u otra, y es lógico. Yo sé que los miembros del gobierno del Uruguay no están de acuerdo con nuestras ideas. Sin embargo, nos permiten la expresión de estas ideas aquí, en la universidad, y en el territorio del país que está bajo el gobierno uruguayo. De tal forma que eso es algo que no se logra, ni mucho menos en los países de América. Ustedes tienen algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día se logren en América para que podamos ser todos hermanos, para que no haya la explotación del hombre sin fin, ni siga la explotación del hombre por el hombre. Ya que no en todos los casos sucederá lo mismo sin derramar sangre, sin que se produzca nada de lo que se produjo en Cuba, que es cuando se empieza el primer disparo. Nunca se sabe cuándo será el último. Uh-huh. Claro, también ocurrió que el Che se retiró de la universidad y cuando estaba en el auto hubo un atentado y asesinaron al profesor Arbelio Ramírez en la misma ocasión. Un atentado que, según muchas fuentes, iba dirigido al Che y, según otras fuentes, iba dirigido directamente al profesor Ramírez. No está claro eso, pero bueno, como tantas otras cosas, son situaciones que han pasado a la cuenta del olvido, ¿no? Uh-huh. Como parte de eso que Roger Rodríguez ha definido perfectamente como la cultura de la impunidad. 2 años después de esta defensa de la democracia liberal que hizo de alguna manera Ernesto Guevara, 2 años después, exactamente el 31 de julio de 1963, el MLN comenzó sus acciones guerrilleras con el asalto al tiro suizo para apoderarse de armamento. ¿Por qué cito esto? Porque me resulta sumamente curiosa la defensa de la democracia liberal que hizo el pasado jueves José Mujica en el Senado. Es decir, 56 años después de estas aseveraciones de Ernesto Guevara, diciéndoles cuiden lo que tienen, aquí se pueden expresar las ideas, cuando se dispara el primer tiro nunca se sabe cuál va a ser el último, no lo escucharon. Pasaron 56 años, pasaron centenares de víctimas, miles de presos políticos, muchos desaparecidos, muchos crímenes, muchas otras historias, para decir finalmente, el Che tenía razón, era lo que teníamos que haber hecho.
Claro.
En el medio de todo esto quedaron todas esas víctimas que mencioné, de su propio bando, uh-huh, y desde fuera también.
Claro. ¿Mm?
En diferentes enfrentamientos, sí, en diferentes acciones. Uh-huh. En una acción mesiánica, es decir, aquí hubo un grupo de personas, pequeño puñado de personas en relación a la población del Uruguay, que sintió que de alguna manera tenían el designio de transformar la realidad omitiendo la voluntad de la gente. Nunca le preguntaron a nadie si la gente quería cambiar, para qué quería cambiar o qué cosa quería cambiar, porque nunca supimos exactamente por qué cosa se quería cambiar. Ocurrió hoy, ¿cuál es el proyecto de los continuadores del MLN en el MPP? ¿Cuál es el proyecto político del MPP?
¿Y quiénes serán?
Pero sí. El lineamiento político no lo conocemos.
¿Y quiénes lo llevarán a cabo tampoco?
¿Por qué queremos cambiar una cosa por otra? Porque fíjate, es curioso, ¿no? Porque así como te digo una cosa, te digo la otra.
Sí.
Mujica defendió a la justicia el pasado jueves, ¿no? Yo creo que cuando la justicia está actuando hay que callarse la boca porque de no hacerlo se la estaría presionando, dijo, ¿no? Un año antes, en Ecuador, solo un año antes, porque en realidad aseveraciones de Mujica cuestionando a la justicia hay decenas, ¿no? Un solo año antes había criticado a la justicia y había criticado también a la democracia representativa,
sí.
Señalando que la democracia representativa promovió un sistema participativo en el que el ciudadano, él proponía un sistema de democracia participativa en el que el ciudadano fuera el que gobierne. Está bien, pero quiero decir, como te digo una cosa, te digo
claro,
otra, ¿no?
Claro.
Porque el juez mismo dijo que respecto a las campañas de crédito del sistema político, se está devaluando por todas partes el sistema político de los partidos. Se está construyendo un boomerang contra la democracia liberal. Curioso esto, defendiendo la democracia liberal.
Claro.
Cuando él mismo fue parte de un grupo que atacó la democracia liberal y que la cuestionaba un año antes, apenas, en Ecuador, 2016. ¿A qué Mujica debo creerle?
Hay millones de Mujicas.
¿A qué Mujica debo creerle? No sé. Pero independientemente de esto, lo señalo, porque en esta historia de construcción de paradigmas, se está construyendo otro paradigma, que se basa, como siempre, está bueno, en la teoría de los enemigos, ¿no? De los demonios, definido por Sanguinetti en algún momento, aceptado por el MLN también, ¿no? En algún momento, uno de los demonios era el ejército. Parecería que ahora uno de los demonios son los medios de comunicación y los periodistas, ¿no?
Sí, sí.
Hicieron expreso propósito. Yo escuché cosas muy interesantes en la tertulia de hoy, de mañana.
Yo también.
Cosas muy interesantes y cosas muy graves, ¿no? Muy graves. Escuché cosas muy graves. Por ejemplo, escuché a Selva Andrioli decir que Mario Rusola escribía mentiras en brecha sabiendo que eran mentiras. Me parece que es gravísimo que se diga eso, que quede como un mero relato. Sí. Aunque coincido con ella también en esta historia de que cuando se cuestionaba en el fines de los 60, principios de los 70, el accionar del MLN, los que los cuestionaban eran denominados reformistas. Se construyó una cultura, como ahora también lo decía Marcelo Pereira, ¿no? Cada tupamaro cuenta de la feria según le fue en ella. Era más o menos lo que dijo, ¿no? Es decir, cada uno tiene un relato de acuerdo a cómo cree que lo vivió. Que parece razonable, pero no existe un relato único. Existe una falacia, una historia falsa construida a propósito del papel del MLN en la historia de ese país. Cuando ellos señalan que cómo puede ser que hubiera tupabandas si los servicios de inteligencia del ejército no lo supieran o no estuvieran arriba de ellos, se olvidan de decir que ellos tenían estrecho contacto con los servicios de inteligencia del ejército. Que se hablaban, que tenían un teléfono rojo. Lo reconoció Fernández Huidobro y también lo reconoció aquel disfrazado de mujer que nunca me acuerdo el nombre.
Gilberto Vázquez,
exactamente. Gilberto Vázquez. En el libro se relatan un montón de circunstancias y de hechos.
Sí, sí.
Y lo que no se quiere reconocer, finalmente, es que las fuentes a las que recurrió Mario Rusola en ese libro no son parte ni de los partidos tradicionales, ni del ejército, ni de la CIA, ni del Mossad, ni de los servicios de inteligencia uruguayos. Las fuentes de Mario Rusola son tupamaros.
Claro.
Son personas que participaron del MLN que le contaron lo que pasó allí. Entonces, Yo supongo que estas personas, cuando Mujica dice que eran unos bandidos, que tuvieron una concepción bandidista de la historia, ¿no? Una desviación bandidista.
Una desviación bandidista.
Se convirtieron en cuatreros, digamos, en asaltantes.
Sí, sí.
Pero claro, resulta que después el dinero que presuntamente robaban no era para ellos, porque no según dijo el inspector Vicafón, en la casa de ellos no había nada. Uh-huh. Ni una radio nueva, ¿no?
Claro. Sí, sí, así lo dijo.
¿Dónde estaba ese dinero? Sean 100 mil dólares, sean 6 millones o sean 20 millones. Uh-huh. Y yo, todos los que quieren, están obsesionados con esto. Hay un dato de la realidad indicado en el libro de María Rosada que es el más fácilmente rastreable.
¿Cuál?
Beto dice que él se quedó con 3 millones y medio de dólares para construir un barrio donde construyó casas y se las asignó a mujeres jefa de familia, porque lo explica allí, que los tipos después se iban y dejaban a la mujer y los hijos solas, ¿no?
Sí, sí.
Ese barrio está cerca del cerro, debe ser muy fácilmente rastreable.
Yo digo.
Ese es el dato más interesante de todo esto, para saber exactamente qué pasó con eso. Ahora hay una... A pesar de todas las críticas de Mujica a la justicia, ahora hay un interés particular porque sea la justicia la que actúe. A mí me llama la atención también eso, porque en realidad creo que ellos, como todos, sabemos que en la justicia no va a pasar nada. Primero porque todas estas causas ya son hechos juzgados.
Sí, prescribieron.
No sé si prescribieron, hay un debate sobre alguno de ellos, dependiendo de los años, no sé si prescribieron, pero independientemente, la mayoría de los asaltantes, la mayoría, no todos, estuvieron presos.
Uh-huh.
Pero
yo me pregunto
una cosa, ¿no? Esto también lo sabe mucha gente, lo señala la gente. ¿Y si todos los asaltos no se cometieran en Uruguay?
Ajá.
¿Se cometieron en otros países también? ¿Y el dinero terminó acá? Me lo pregunto, por ejemplo. Ahora, ¿esto lo puede averiguar la justicia uruguaya? Yo creo que no. Yo lo que creo es que este es un tema esencialmente político, que le correspondería a la estructura política, en este caso al Parlamento Nacional. Porque no estamos hablando ya de delitos que fueron juzgados, estamos hablando de la ética. Yo sé que hay muchos que ahora no les gusta la palabra ética ni la palabra moral, y hablan despreciativamente de los onetistas, ese es el nuevo término, sumarlo a periféricos y a paramétricas, onetistas, o a defensores a ultranza de la moral pública. Y mira, te cuestionan esto, te piden que investigues qué pasó con el Cangrejo Rojo, qué pasó con el Banco Pan de Azúcar, o qué pasó con, yo qué sé...
Sí, como a nosotros, como si en su momento no nos hubiésemos ocupado,
bueno,
¿no? Cosa que hicimos, pero bueno.
Independientemente,
nadie tiene por qué estar 40 años escuchándonos.
Como si todo eso exonerara de los errores actuales.
Desde luego.
Y entonces, yo creo que lo que no quieren reconocer primero es que Mujica hizo un muy mal gobierno.
Sí.
Más allá de sus intenciones, yo no estoy calificando sus intenciones.
Pero la gestión fue mala.
Algunas cosas que se señalaron el otro día, por ejemplo, a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, me parece muy interesante lo del fondo Raúl Sendic, ¿no?
Uh-huh.
Se otorgaron allí casi 1.300 préstamos sin garantía a personas que no iban a recurrir al sistema financiero y lo hicieron con su propia plata. Eso me parece que es indiscutible, que estuvo bien y que hay cosas que están bien, no lo voy a discutir. Pero, de verdad, desde el punto de vista de país, Mujica hizo mal gobierno, no le salió nada a Mujica.
No.
No le salió nada.
No.
Y entonces, el problema es, era el papel de los medios, era el papel de la oposición, era Danilo Astori, éramos, yo qué sé, los periodistas que lo perseguíamos. No, el problema fue él, fue su cabeza, fue la gente con la que se rodeó que no hizo bien las cosas. Nos habla contra el consumismo. Se olvidó de convencer a alguno de sus paradigmas, quiero decir, a Raúl Sendic, que tiene como emblema un Audi porque le gusta tener un Audi.
Uh-huh.
Y el consumismo no lo dejamos.
Claro.
Yo voy a cerrar, porque se nos va el tiempo, ¿no?
Sí.
Yo voy a cerrar con una cita de que está en el libro de María Rosada, que a mí me parece muy interesante. Ella dice que el padre, citando al francés Romain Rolland, decía que la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? Hay quien la adjudica también a Antonio Granchi. Y entonces dice por así, yo sigo creyendo que la verdad siempre es revolucionaria y creo que para la verdad histórica sobreviva a los intereses creados y a las debilidades colectivas se necesita mucho coraje individual de muchas individualidades sumadas. Para recuperar el sistema político tan devaluado hoy se necesita mucho coraje, un sistema político en el que todos creemos, que estamos comprometidos a defender, no es de boquilla que se defiende, es en la práctica que se defiende y con acciones concretas de acuerdo a la responsabilidad de cada uno. No es nuestra responsabilidad como periodistas plantear soluciones de gobierno. Nuestra responsabilidad como periodistas es señalar sobre todo los errores, las críticas, los cuestionamientos, lo que sostiene la gente, la opinión pública, lo que se pregunta la gente. Es tarea de los gobernantes, que para eso fueron elegidos, ¿no? Nosotros no hemos sido elegidos por nadie, ellos fueron elegidos voluntariamente, porque además aceptaron el cargo voluntariamente, nadie los obligó.
Es así, Carlos. Muy bien, seguiremos con esto, ¿eh? Porque no se termina acá, evidentemente.
Esto va a seguir, Daniel. Esto va a seguir porque, ya te he dicho un montón de veces, nosotros hemos comprado como verdadera una historia que es falsa.
Hasta mañana, Carlitos.
Un abrazo grande.